Go ahead, Matt, and make the announcement.
Habla Matt Ashtiani para los registros. Bienvenidos al grupo de trabajo de Juiz el día miércoles 10 de abril de 2013. Por favor, les recuerdo que utilicen los micrófonos al tomar la palabra, que mencionen sus nombres antes de hablar y que hablen en forma clara y a una velocidad razonable para nuestros intérpretes. Gracias.
Hi, hello everyone.
Habla Carlton Samuels. Bienvenidos a todos. Soy Carlton Samuels, presido el grupo de trabajo de Juiz para At Large y vamos a hablar durante la próxima hora acerca del tema de Juiz. Ustedes en pantalla, en la pantalla de la derecha, pueden ver nuestra agenda de trabajo. Vamos a presentar una actualización de la situación actual y las perspectivas respecto del Juiz. A mi izquierda vemos algunos de los actores que a la brevedad tomarán la palabra. Bien, habiendo dicho esto y dado que disponemos de una hora, quisiera comenzar solicitándole al Departamento de Asuntos Legales de la ICANN que nos presente una actualización respecto del Juiz y de las negociaciones del Juiz. Soy Samantha Eisner, asesora legal senior de la ICANN. Soy parte del equipo de negociación de la ICANN, del RAA, desde noviembre de 2011. Siempre hablo del RAA en distintos grupos del ALAC y lo vengo haciendo desde ese momento, desde aquel entonces. No sé si los miembros del ALAC han tenido la oportunidad de asistir a la sesión sobre el RAA el lunes por la tarde. En esa sesión del 7 de marzo, bueno, se publicó para comentario público la versión borrador del RAA. Esta versión borrador no plasmaba el documento totalmente negociado, sino que también indicaba diferencias entre el equipo de negociación de los registradores y la ICANN. Desde ese entonces, la ICANN y los registradores han negociado a gran velocidad, rápidamente. Nos hemos reunido prácticamente a diario o día por medio para tratar de comprender estas temáticas. Y seguimos con nuestras reuniones aquí en Pekín. El lunes se anunció un documento, si bien no está terminado, pero se anunció que hemos logrado un acuerdo en casi todas las áreas de la negociación. Entonces, después de casi 18 meses de negociación de este documento, me complace en gran medida decir que ya se agregaron muchas cosas. Al respecto, había 12 puntos respecto del cumplimiento de la ley. Había un equipo conjunto de redacción de recomendaciones de la GNSO y el ALAC. Es decir, todo esto lo tuvo en cuenta la ICANN al momento de las negociaciones y logramos muchos de los objetivos que nos habíamos propuesto. Ahora tenemos una obligación según la cual el registrador debe verificar, en primer lugar, debe validar la información del Juiz que reciben y además la información del titular de la cuenta y verificar que estén todos los campos y los formatos correctamente. Además, el registrador tiene que verificar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del registratario y del titular de la cuenta en caso de que sea distinto. Se ha prestado mucha atención dentro de la LAC a la forma de abordar las cuestiones relativas a inexactitudes del Juiz. Entonces, tenemos que avanzar con requisitos de verificación y validación. También tenemos otras herramientas como la información del punto de contacto para informar abusos. También tenemos información que se le presenta a la ICANN respecto de revendedores y empresas afiliadas. Entonces, con este nuevo RAA habrá mucha más información disponible. Y esto le permite a todos, no solo a los registradores, darse cuenta de estas nuevas obligaciones, no solo a los registradores, sino también a la gente que tiene un sitio web que quiere tener acceso al juicio. Es decir, que a todos nos otorga o nos genera mayor confianza en la registración. Bien, esa es la actualización y ahora con todo gusto responderé las preguntas que puedan tener. Habla Carlton Samuels, muchas gracias. Bien, estamos dentro de la actualización del juicio. Está Michael Nalen aquí, que es un registrador o forma parte de la unidad constitutiva de registradores y siempre trabajó con nosotros en el At Large. Así que me gustaría escuchar la opinión de Michael. Habla Michael Nalen. ¿Quieren que dé una respuesta breve o extensa? Habla Carlton. Una respuesta breve. Habla Michael Nalen. Bueno, Carlton, gracias por los parámetros. Con respecto al RAA del 2013, yo ya he dejado en claro cuáles son mis sentimientos al respecto. El personal de la ICANN es testigo de que yo no soy exactamente la persona más feliz o no lo he sido en los últimos meses. Sin embargo, estoy bastante feliz o contento con este resultado y espero ver la declaración final o la versión final antes de descorchar una botella de champagne para festejar. Bien, yo soy un registrador basado en Europa. Estoy en Europa porque saben que estoy en Irlanda. Entonces, todo lo que tiene que ver con el juicio me genera cierta preocupación y todo lo que tenga que ver con contratos con la ICANN o con cualquier otra parte me genera preocupación respecto de las obligaciones en el marco del derecho europeo, que hasta ahora no está claramente delineado dentro de los contratos de la ICANN. Como les dije, no vi la redacción final. Pero bueno, la ICANN está ahora respetando el concepto de la legislación local. Si estuvieron en la sesión entre la Junta Directiva y el GAC, pierdo la noción del tiempo, entro en el mundo del tiempo ICANN, así que no me doy cuenta del tiempo. Bueno, la Comisión Europea y Susan, la representante de los Estados Unidos, hablaron respecto de esto. Con respecto a las cuestiones que le preocupan al ALAC respecto del juicio, si todos los campos quedan validados, simplemente eso significa que habrá mucho menos contenido basura o de mala calidad. Como les dije, todavía no vi la redacción exacta, pero si trabajamos, y lo doy solamente a título ilustrativo, no quiero que de aquí a 3 meses me echen esto en cara. Por ejemplo, hay un código postal, o mejor dicho, en el Reino Unido, en los códigos postales combinan letras y números. En Estados Unidos son solamente números. Y en Irlanda casi nadie tiene un código postal. Entonces, si en Irlanda vemos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 para un código postal, en Irlanda vemos que es un dato falso. Si vemos que alguien tiene un número de teléfono que tiene pocos dígitos o demasiados dígitos o que no sigue un formato correcto, entonces uno también sabe que son datos inválidos o incorrectos. Con esto también quedan eliminadas varias preocupaciones que ustedes han tenido con el correr del tiempo. Y obviamente habrá otras áreas en las cuales también vamos a estar en desacuerdo. Y esto está bien siempre y cuando nosotros podamos seguir participando con ustedes de vez en cuando. Habla Carlton Samuels. Gracias, Michele. Bueno, estamos felices de que usted esté camino a la felicidad o rumbo a sentirse feliz respecto de este nuevo acuerdo. Le cedo la palabra a Alan Greenberg. Como ustedes saben, él ha desempeñado un rol fundamental en la redacción de la postura del ALAC y el at-large. Entonces, Alan nos va a dar su punto de vista respecto del RAA del 2013. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias. Michaela ya dijo gran parte de lo que yo quería decir, porque los logros de la negociación creo que son logros también de nuestra parte o que nos competen a nosotros. Yo estuve leyendo el RAA durante varios años y yo siempre decía esto, y Sam, le pido disculpas porque esto fue antes de que usted llegara aquí. Yo decía que si alguien tratase de leer un contrato lo peor redactado posible desde la perspectiva de los usuarios y de la ICANN, bueno, este es el mejor ejemplo de eso. Entonces, no sé si la palabra apropiada es placer o placentero, pero este nuevo contrato es mucho más claro en cuestiones críticas, como por ejemplo las cuestiones de los revendedores. Hay algunas palabras como servidores de servicios de privacidad o de representación. Pero bueno, dado que no tenemos una relación formal con ellos, entonces tenemos especificaciones con penalidades, tenemos los derechos y las responsabilidades de los registratarios, los mecanismos para modificar el contrato con claridad, en lugar de que esto quede sujeto a 7 interpretaciones distintas y a las leyes o a la legislación local. Entonces, quiero decirle a Michaela que el ALAC, en reiteradas declaraciones, habla Michaela Nalon, que interrumpe a Alan Greenberg. Alan, yo nunca dije eso. Seguramente que estamos no estamos de acuerdo, pero yo nunca dije ni sugerí que usted haya dicho algo o no haya dicho nada respecto de la inclusión de las leyes. Habla Alan Greenberg. Bueno, simplemente me estoy remontando a estas épocas anteriores. Entonces, ¿este es el RAA óptimo desde la perspectiva del usuario? Probablemente no. Sé que hay cosas que queremos cambiar y hacer de una mejor manera, pero es realmente una mejora y tenemos un mecanismo para implementar un cambio a futuro. A mí también me gustaría ver la redacción final y me gustaría creer que va a ser firmado este acuerdo. Habla Carlton Samuels. Gracias, Alan. Holly está a mi lado. Ella es la presidenta del grupo de trabajo de At-Large para los derechos de los registratarios y también colabora con el juez, ya que está en el RAA. Entonces, es allí donde se hace una intersección entre ambos grupos. Holly tiene la palabra. Adelante, por favor.
Habla Holly Rich. Gracias, Carlton. Sam, cuando decimos que finalizamos cosas, lo primero que se me viene a la mente es, bueno, que tenemos que comenzar a trabajar y tenemos que saber que lo que leemos no puede ser cambiado, porque a veces los documentos tienen muchísimas páginas y va a ser de alguna manera un problema. Pero también me gustaría señalar algo que es más que muy crítico en cuanto a la verificación. Ahora se incluyen idiomas y esto es importante. Y si hay un problema que se pone o que se trae a colación, bueno, hay que abordarlo, tiene que haber verificación y hay que hacer algo al respecto, ya sea la suspensión o la rescisión. Ahora esto está contenido en el RAA, es una de las especificaciones. Y Michaela, también quisiera decir algo. Algunas de las cuestiones de la privacidad y el proxy, parecían cuestiones legales que no habían sido implementadas. Pero bueno, es donde estamos. Y esto prevé el desarrollo de una especificación que va a implicar más trabajo. Y para mí esto significa que en este frente se ha avanzado muchísimo. Y siento que leer estas 400 páginas, estas cientos de páginas, no ha sido en vano. Habla Samantha. Gracias, Holly. Habrá algunos cambios al documento, pero no es un cambio mayor. Las 400 páginas que ha leído no van a tener que ser releídas. Quizás tenga que leer apenas 20. Porque tenemos cuestiones muy específicas. Seguramente será un documento de 30 páginas. Habrá muy poquitos cambios, específicamente en aquellas áreas en las que hemos identificado diferencias. No estamos buscando hacer grandes cambios. Es decir, nos vamos a focalizar en estas áreas. Y estas van a ser tratadas. Quiero que las cosas sean claras o que queden claras. Y para mí, yo sé que esto es muy sencillo porque soy abogada, pero hoy, esta semana, estuve hablando con varias personas y me doy cuenta que no es tan sencillo de entender. Hay una especificación que se adjunta al documento y que es parte del compromiso obligatorio. Entonces, quiero asegurarme que todos entiendan esto. A veces hay gente que dice que piensa que tener algo en una especificación le resta importancia, pero en realidad este no es el caso. Habla Carton Samuels. Gracias, Amanda. Gracias, Holly, por los comentarios, porque ya hemos discutido esto. Alan Greenberg tiene la palabra. Creo que ya lo respondió Sam, pero podríamos suponer que con algunas pequeñas excepciones, lo único que se va a cambiar en las próximas semanas es o tiene que ver con algunos temas puntuales. Habla Samantha. Sí, es correcto. Las áreas que tenemos tienen que ver con cuestiones de texto y estos son casi el 99% de los cambios. Si tenemos en cuenta la especificación, identificamos algunos puntos que son la posición de la ICANN. Entonces, hay algunos cambios muy pequeños a este tipo de documentos, como por ejemplo la especificación de la información del registrador, que va a tener cambios muy pequeños en cuanto a las cuestiones de confidencialidad y de este estilo. Quizás también quieran leer, porque puede cambiar, es el tema de es la especificación de los proxies y de la privacidad. Porque el documento que publicamos el 7 de marzo se parece a un mini contrato con nosotros mismos. Tiene muchísimo lenguaje operativo y legal. Entonces, lo que hicimos es, con la asistencia de los registradores, es llevar o ir a los principios de alto nivel para que sea fácil de entender, que sea un documento fácil o sencillo de leer y breve. Pero bueno, todavía hay estos puntos a tratar y que tienen que ver con la información de los procesos de los registradores o las cuestiones del consumidor. Y bueno, esta información va a estar en la página web. Entonces, ahí también tendrían que leer para buscar cambios. Habla Carton Samuels. ¿Algún otro comentario? Michele. Habla Alan Greenberg. Sí, yo me escapé de una reunión del GNSO para hablar de este tema aquí. La cantidad de páginas que se han producido es realmente muy importante y quiero agradecerles por este trabajo, porque con el trabajo que ustedes están haciendo nos permiten ver claramente cuáles son las diferencias con el acuerdo, cuál es la diferencia con el acuerdo que teníamos en el 2009, y el análisis resulta muchísimo, infinitamente mejor. Así que quien sea que haya decidido o quien los haya inspirado para hacer lo que hicieron, bueno, agradézcanle porque ha sido un trabajo maravilloso. Habla Carton. Gracias, Alan. Yo quisiera también agradecerles porque fue muy fácil para mí seguir las negociaciones. El lenguaje que se utilizó me permitió tener acceso a toda la información porque era accesible, así que gracias. Michele. Habla Michele. Sí, voy a ser muy breve al hablar de las especificaciones. Creo que hay algo que no hemos mencionado en este panel y es lo siguiente, la estandarización de los reportes o informes del juez. Yo soy un registrador, entonces, si yo, tuviese estandarizaciones, bueno, quizás no sería tan bueno, pero el hecho de que los registradores tengan que parsear o analizar todo, bueno, es como una especie de pesadilla. Tienen que hacer reemplazo de información. Entonces, estandarizar los informes del juez en una expresión regular, bueno, es muy útil y sabemos que si hay algo que está mal o hacemos algo mal, bueno, lo podemos resolver. Mi personal, por ejemplo, trabaja con muchas fallas cuando hay transferencias de un registro a otro y porque a veces tenemos cada vez aportes más y más extraños y aparecen informes o caracteres raros en el juez. No sé, a ver, yo he visto muchos caracteres raros o a veces tipean cosas. Y bueno, estamos en el siglo XXI, ya no se puede usar este tipo de cuestiones. Entonces ahora es mucho más fácil de acceder y seguramente esto va a ser más fácil al momento de la verificación. Y desde el punto de vista del operativo, hace que nuestra vida sea mucho más sencilla. Habla Carlton. Bueno, gracias, Mikeli. También hágale extensivas mis agradecimientos al equipo de cumplimiento que está presente. Así que me gustaría escuchar el punto de vista del Departamento de Cumplimiento. Soy Mikelski, del Departamento de Cumplimiento Contractual de la ICANN. Voy a ser breve. Voy a aunarme a lo que decía Sam y Mikeli respecto de los avances que se hicieron, respecto de la inexactitud de los datos de registros del juez. Ahora la implementación es mucho más clara, el contrato es mucho más claro y sencillo, hay más verificación y todo esto va a ayudar a limpiar los datos para que nosotros podamos más fácilmente actuar cuando tengamos que hacerlos. Ha simplificado mucho las cosas para nosotros y creo que también para todo el mundo de la Internet. Entonces, no hay mucho más que decir porque ya se ha dicho todo respecto del informe. Y también creo que va a ser más fácil para nosotros y para que seamos operativos y que podamos adaptar a nuestros sistemas para poder implementar todo esto rápidamente. Habla Carlton Samuels. Gracias. Es muy bueno escuchar esto del Departamento de Cumplimiento. Como saben, At Large ha estado relacionado o comprometido con el Departamento de Cumplimiento desde hace un tiempo y, bueno, tenía inquietud de saber cuál era la opinión porque, bueno, trabajamos básicamente con el Departamento de Cumplimiento sobre nuestras espaldas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. Sabemos que tenemos que cerrar aquí. Tenemos un RAA que se acerca a lo deseado. Ha habido y hay más para discutir porque, bueno, hay cosas que no estamos contemplando o no hemos contemplado algunos desarrollos que tienen que ver con la inclusión de datos o un servicio de datos de registradores. Tenemos aquí algunos colegas que nos van a hablar del SSAC. Tenemos a Steve, a Shane y a Francisco Aria. Así que, sin perder más tiempo, les cedemos la palabra. Habla un orador que nos identifica. Gracias por invitarnos para hablar del protocolo del juez. Tengo a Alec Cockman, el presidente del grupo de trabajo del ITF, que nos va a dar, y la idea es dar una breve introducción. Hay un trabajo actualmente que se está llevando a cabo dentro del ámbito de la ICANN y también en el ámbito de la ITF En la ITF hay varios grupos de trabajos y se está desarrollando un nuevo protocolo para los servicios de directorio de los datos de registros y el SSAC, que es el Comité de Seguridad y Estabilidad, ha emitido un informe, que es el informe SAC 51, para que la comunidad evalúe el reemplazo del protocolo. Entonces, creo que el tema del juiz es un tema dentro de la comunidad que se ha tratado durante varios años. Y entre otros esfuerzos, este es otro esfuerzo u otro punto agregado. Y de todas las perspectivas, tanto de la comunidad técnica y desde la comunidad de las políticas, bueno, hay que tener conciencia o estar conscientes de las actividades de ambos extremos o de ambas partes para que estén alineadas y el feedback o la retroalimentación se dé en ambas direcciones, que no sea un camino de ida. Desde el punto de vista del protocolo, bueno, quiero enfatizar que el protocolo permite las políticas, pero no dicta políticas. El protocolo, propone opciones a quienes toman decisiones y hay debates sobre qué es lo que se debe colocar o qué es lo que debe contener un protocolo. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Alan Cockman. Ahora habla Alan Cockman. Me voy a parar aquí porque si no, no me van a ver. Soy Olaf Coleman. Yo trabajo y soy vicepresidente del grupo de trabajo WIRS. ¿Qué significa Servicio de Datos de Registro de Internet Extensibles de la Web? El contexto de este WIRS es el juiz. Como todos saben, el juiz son contactos que dependen de el cómo y de quién. Entonces, para solicitar datos específicos se requiere saber cómo. El juiz no es solo un servicio de registración para los nombres de dominio, sino que también es un servicio de registración es un servicio de registración de datos para los números de Internet y también para la información de ruteo. Entonces, hay que tener un conocimiento de lo que se quiere consultar y se tiene que tener información específica. Y hay una diferencia entre los nombres y los números. Lo que se obtiene como resultado es un contexto más específico respecto de cómo se estructuran las cuestiones. Y esto significa que hay que tener en cuenta los datos que se dan, que muchas veces representan un dolor de cabeza para quien los tiene que leer. Entonces, ¿de qué se trata este contexto? Algunos registros no pueden divulgar datos privados, algunos solo quieren divulgar datos para las agencias de cumplimiento de la ley y otros que no quieren divulgar absolutamente nada. Y esto también es algo que depende del contexto y de las políticas. Entonces, ¿el qué y el cómo? Bueno, el ITF tiene que ver con el cómo, porque encapsula toda la información dentro de un protocolo para poder tener interoperabilidad para la Internet y esto se requiere datos o de registro de los registrantes. No lo llamamos un protocolo del juicio, sino lo llamamos un protocolo de acceso de datos. Sería inteligente quizás referirnos al protocolo porque el protocolo no toma la información del juiz, sino porque el juicio es mucho más complejo. En este caso vamos a hablar de la extracción de los datos. Habla Steve. Olaf, tenemos solo 10 minutos. Quizás pueda ser más breve en la descripción. Habla Olaf. A ver, ¿ustedes quieren saber el marco en el cual están ejecutando esto o quieren saber los detalles? Habla Carton Samuels. En este momento solo el marco general. Habla Olaf. Bueno, entonces termino con esta diapositiva y me voy a saltear todos los detalles. Bueno, decía entonces, el por qué y el contexto, bueno, está regulado y es muy específico. Para mí, un principio fundamental o un principio, una idea guía en este grupo es un documento del señor Clark que tiene que ver con el ciberespacio y fue emitido en el 2002. Bueno, que permite encapsular todas las políticas que están relacionadas con esto. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es nuestro mandato o qué se nos encomendó? Establecer o crear un marco de datos simple y estandarizados, desarrollar o entregar objetos encapsulados y generalmente siguiendo los requerimientos del CRISP. El CRISP es una forma o una prueba previa del ITF para tratar o para manejar este tipo de datos. Por eso queremos asegurarnos de que esto sea fácil o sencillo para el protocolo. Básicamente, el protocolo HTTP. Esto es lo que estamos utilizando. El protocolo HTTP estándar lo que hace es toma estos datos y, bueno, le da información a las URLs y uno obtiene información estandarizada. Este es un ejemplo de lo que les acabo de explicar. Quiero que ustedes vean ahí que tenemos el contacto y tenemos el nombre, el operador, luego tenemos contacto, registrador, ejemplo. Bueno, y luego aparece todo un lenguaje estructurado que se repite.
Es un protocolo de solo lectura. Se requiere una autenticación, tiene un mecanismo estandarizado de autenticación que permita implementar políticas para servicios diferenciados para los datos. Entonces, esto tiene que ver también con temas de cumplimientos de la ley, que se ocupan de este tipo de datos autenticados. Quizás en otra oportunidad necesite otro tipo de datos. Todo esto está habilitado en este protocolo. Vamos a ver una diapositiva más, por favor. Estos son nuestros plazos. Estamos trabajando ampliamente para tener una especificación para fin de año. Gracias. Estas son las cuestiones principales. Creo que lo importante es la internacionalización, el aspecto de internacionalización.
Me estoy apurando, lo estoy diciendo rápido porque sé que estamos acotados con el tiempo. A ver, esta diapositiva. Bueno, entonces, la internacionalización. Hay un informe de la comunidad de la ICANN que se llama Grupo de Trabajo, Informe Final del Grupo de Trabajo de Datos de Registros Internacionalizados. Y este trata el tema de la internacionalización de los datos que se tienen en cuenta en los protocolos de datos. Hicimos una evaluación de estos elementos. En la columna, la primera columna, dice qué datos tienen que estar disponibles. La segunda columna en el medio indica que tiene que ser internacionalizado. Y la tercera columna explica cómo se va a desarrollar el protocolo. Básicamente, este SUP implica qué elementos se requieren para que el protocolo esté internacionalizado. ¿Qué y cómo es la internacionalización que devuelve el protocolo? Bueno, puede ser la transliteración de caracteres chinos en lenguaje ASCII. Eso no es parte de este protocolo. El protocolo puede enseñar o indicar que hay caracteres chinos y otros caracteres, pero no explica cómo se tiene que hacer la transliteración. Por cuestiones de tiempo voy a detenerme aquí, excepto que les quiero mostrar la última diapositiva, que es la coordinación del grupo de trabajo. Si les interesa este trabajo, la URL principal los va a llevar a una página donde van a encontrar los documentos, entre ellos el mandato de este grupo de trabajo, y también van a encontrar una lista de correo electrónico a la que se pueden suscribir. También las decisiones están incluidas en esta lista de correo electrónico, y si quieren estar en contacto con nosotros, por favor, escríbanos. Habla Carlton Samuels. ¿Hay alguna pregunta para Steve o Olaf? No habiendo preguntas, gracias Francisco, gracias Steve por ayudarnos a entender este tema. Tenemos miembros de la unidad constitutiva IPC, el señor Steve Metallix. Ustedes saben que el ALAC tiene algunas preocupaciones compartidas respecto del juicio con el IPC. Entonces, me pareció importante contar con la opinión de Steve y tener una actualización y ver cuáles son sus puntos de vista respecto del RAA 2013 y qué es lo que estaría todavía pendiente de resolver para el PVC. Steve tiene la palabra. Habla Steve. Gracias, Carlton, por invitarme en esta reunión a expresar mis puntos de vista. Yo perdí o no estuve presente en alguna de las actualizaciones que dieron sobre el RAA, y sé que hay muchas cuestiones positivas implementadas. El ALAC merece la mayor parte del crédito para esto. Volviendo al trabajo que hicimos con Holly y con otras personas del ALAC en nuestro equipo de conjunto entre la GNSO y el ALAC, identificamos muchos tópicos que fueron abordados. Fue un proceso muy largo. Creo que debo decir que hay dos cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos del RAA, y no sé si ya han sido mencionadas. Unas hay que tener en cuenta que es un proceso de 4 años. Allá en el 2009, en la reunión de México, se creó un equipo redactor, creo que fue en el 2010, donde se tomaron algunas acciones, se habló de las negociaciones del contrato, y como resultado de esto, después de 4 años, tuvimos un periodo de comentarios de 21 días y el IPv6 emitió muchos comentarios. Los miembros del IPv6 lo hicieron e identificamos algunas cuestiones. Y cuando llegamos a Beijing, entendimos que se llegó a un acuerdo, aunque todavía no hemos visto específicamente cuáles son los acuerdos a los que se llegaron. Pero bueno, hay... Quizás Holly también pueda decir algo, pero hay que saber que el diablo siempre habita en los detalles. Entonces, lo que a mí me gustaría ver es ver el texto y, bueno, ver si podemos brindar aporte. Ahora me gustaría mencionar algo específico y que tiene que ver con la especificación de los servicios de proxy y privacidad, que ahora ha sido resumida, como dijo Sam, a un documento de 2 páginas. Bueno, tenemos algunas preocupaciones. Cuando esto era un documento de 5 páginas, creo que nos focalizábamos mucho en el hecho de que los registros de privacidad, la privacidad de los registros y el proxy, a veces subestimaban o socavaban el objetivo del juicio, y que había que tener en cuenta este documento y solucionar las fallas del documento. Y no sé si al resumir el documento esto se solucionó. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Si uno tiene servicios de privacidad y proxy y quiere saber la verdadera identidad de un registrador, la información de este registrador requiere una verificación o sanciones si es que es defectuosa o falsa. Esto, y debo decir que cuando leí las especificaciones, pregunté esto y la respuesta fue no. Es decir, no hay ninguna indicación de que si los datos revelados son falsos, va a haber alguna consecuencia. Entonces, esperamos que esta falla haya sido solucionada. Y si no lo fue, bueno, tenemos un problema entonces. El hecho de que haya una especificación que va a expirar en 3 años, sabemos que no es una solución total, pero tenemos un riesgo inminente de abuso que esperamos que no ocurra. Entonces, yo le pediría a la LA que esté alerta. Yo no sé qué se dijo hoy respecto de si se iba a publicar o no el texto. Yo escuché que se iba a publicar este fin de semana. Entonces, los aliento, los insto a estar alerta y a seguir el tema de cerca. Gracias. Y gracias una vez más por pedirme o por invitarme a hablar aquí. Habla Carlton Samuels. Gracias, Steve. Sí, notamos en nuestro examen de la especificación previa de este punto en particular lo que usted dice. Así que vamos a seguirlo de cerca para ver qué sucede o qué sucedió con esto en el texto final. Michele quiere decir algo. Michele, adelante. Tiene la palabra. Habla Michele. Bueno, quiero decir que Steve y yo, bueno, a veces trabajamos juntos. En cuanto a la privacidad y al proxy, yo, al igual que ustedes, no he visto ningún texto final. Así que no se paren y me empiecen a pegar, por favor. Quizás a más de uno le guste, pero bueno. El idioma de la privacidad y el proxy que actualmente está en el contrato, desde mi punto de vista, es algo interino, algo no final, porque no estoy seguro si está Cheryl, pero, y si uso el término equivocado, Cheryl me va a asesinar. No sé si hay un grupo de trabajo, no sé si es un grupo que se llama PDP o algo similar, que está trabajando sobre la acreditación, los proxies y la privacidad. Entonces, creo que la idea es decir que hay que reconocer que algo se hizo, que hay algo que todavía tiene que mejorarse. Y bueno, sigamos avanzando porque si no nos vamos a quedar parados en un punto para siempre. Para que todos participen, Steve y yo hemos trabajado en este tema o este proyecto de la priorización para que la gente entienda de qué se está hablando. Y no recuerdo cuándo fue, ¿3 años o 4 años? Bueno, ya me siento viejo, pero bueno, sé que muchas cosas se van a clarificar y afortunadamente no vamos a sentirnos tan decepcionados y, bueno, vamos a estar mucho más contentos de lo que estamos hoy con esta cuestión. Habla Carton. Gracias, Michele. En pos de darle la posibilidad a otros miembros de la mesa, darles la posibilidad de hablar en caso de que tenga comentarios. Bueno, me gustaría saber si alguno tiene algún comentario. A ver, Evan. Ah, Shanshak tiene la palabra. Gracias, Carlton. Habla Shanshak, superintendente. Yo escuché cuidadosamente y he seguido los correos electrónicos y tengo preguntas para la gente. ¿Cómo esto se traduce en otros idiomas? A ver, no me refiero a la traducción literalmente, sino que me refiero en términos del contexto, es decir, al contexto social, legal, económico. ¿Es esto aplicable? Y si no es así, ¿cuáles son las áreas principales de contención posible que tendrían que ser modificadas? Gracias. Habla Michele. Bueno, a ver, yo estuve siguiendo algunos tweets. La verdad que Twitter es maravilloso, que te dicen lo que pasa en otras reuniones. Pero bueno, a ver, uno de los desafíos que todos enfrentamos es cómo lograr un equilibrio entre mejorar la exactitud, mantener la seguridad y la estabilidad, etcétera, etcétera, y hacerlo de manera tal que sea equitativo y que no aumente la brecha digital. Es un tema. Y en la misma línea tenemos Fadi Shahari, bueno, dijo, vamos a tener un nuevo RAA que va a ser más claro. Y luego, 30 segundos más tarde, se dijo, vamos a incrementar la participación en África, incrementando la cantidad de registradores. Bueno, sí, esa parte todavía está un poco oscura. No tengo una respuesta para eso. Sé que es una inquietud porque uno de los registradores con los que suelo hablar tiene cuestiones como, por ejemplo, algo tan simple como la dirección postal, que puede ser escrita en, creo que, 3 o 4 formas diferentes. Y también sé que en otras partes del mundo este es un tema. No sé de qué. Si usted ve que yo, me estoy quedando detrás de los temas, me puede tirar de las orejas sin problema. Habla Jean-Jacques Subrenard. A ver, mi pregunta tiene que ver más con la perspectiva de los usuarios. Yo soy miembro de la LAC y nosotros estamos interesados en ver cuál es el equilibrio que existe entre una solicitud o un requerimiento por parte de las agencias de cumplimiento de la ley, que aparentemente sigue incrementándose en algunos círculos, incluso dentro de la ICANN, por un lado, y por otro lado, los derechos fundamentales de los usuarios que tienen que ver con la protección de la privacidad, el ciberdelito, etcétera, etcétera. Yo sé que esto es una cuestión más bien filosófica, pero bueno, afecta a los usuarios. Gracias. Habla Carlton Samuels. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Habla Carlton Samuels. A ver, para mí una de las cuestiones que es centrales para el usuario es el asegurarse que al usar la Internet y al hacer transacciones, cada vez más transacciones en Internet, de naturaleza comercial, entre otras, tiene que haber un espacio donde se pueda asegurar que aquellas personas que están interactuando con otras, bueno, interactúen con las personas que dicen que están interactuando. Esto es lo que está en la balanza. Si yo puedo confiar en las partes en una transacción o de una transacción, entonces la promesa de tener una Internet abierta, bueno, tiene posibilidades de concretarse. Creo que esto es lo crítico, Jean-Jacques, si podemos o no confiar. Habla Michele. Bueno, creo que tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Creo que lo que puede estar refiriéndose Jean-Jacques es a lo siguiente, es al tema de la privacidad. Hay un lado que tiene que ver con la libertad de expresión, la expresión. Es decir, no estamos hablando únicamente de la utilización de los nombres de dominio y de la identificación, porque, bueno, ahí sí podríamos hablar o tener en cuenta lo que usted dice, pero hay otro lado de la cuestión. Y esto es algo que veo que usted lo tiene mucho en la agenda, pero una de las cuestiones que nosotros estuvimos considerando con los expertos del grupo de trabajo del EWG es discutir estas cuestiones y tratar de determinar cuáles son los requerimientos o las necesidades a fin de poder llegar a una solución. Para mí, como registrador europeo, yo, bueno, tengo en cuenta lo que dice el acuerdo del 2013 y, bueno, en mi caso puedo referirme a la ley de mi país y a la ley europea y ver qué es lo que se dice ahí. Ahora bien, cuando se comienzan a tomar posiciones más extremas, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Incluso en Irlanda, que es una democracia, bueno, la libertad de expresión no tiene el mismo nivel de protección que quizás se pueda encontrar en otro país. Entonces, por ejemplo, si yo quiero postear algo en mi página web personal, de hecho tengo una, podría ver o podría terminar con un juicio por difamación, mientras que en otras jurisdicciones quizás eso ni se considere porque se supone que se tiene derecho de libertad de expresión. Entonces creo que hay que considerar ambas cuestiones o ambos lados de la cuestión, y que esto es una conversación que va mucho más allá, es mucho más profunda, y que aquellos que, bueno, que me conocen saben cuáles son mis puntos de vista. No hemos ignorado este tema, pero bueno, la idea es poder tener algo de reconocimiento por parte de las leyes locales. Habla Carlton Samuels. Gracias, Michele. Es un buen agregado a la conversación. Nos quedan solo 7 minutos, así que voy a pasar al siguiente punto de la agenda, que tiene que ver con la actualización del grupo de trabajo de los expertos del JUIS, al cual hizo referencia a Michele. En noviembre del año pasado se diseñó una solución y se creó un grupo de trabajo para ver cómo se podía asegurar el cumplimiento del JUIS, y se desarrolló también una serie de perspectivas que guiarían la implementación de la nueva generación de lo que nosotros llamamos los servicios de datos de registro. El grupo se ha reunido varias veces. Michele también es miembro del grupo. Y estuvimos considerando diferentes cuestiones en nuestras reuniones presenciales. Nos reunimos también semanalmente mediante teleconferencia. Lo que les puedo decir es que hemos llegado a acordar un cierto protocolo, en el cual hemos tenido una franca discusión en cuanto al uso, y solo comunicamos las cuestiones en las cuales tenemos o logramos un acuerdo. Habla Michele. A ver, Carlton, permítame decir algo. Creo que lo que nosotros hacemos es decir, bueno, esto es lo que decidimos, y lo que tratamos de evitar es que una vez que tomamos una decisión, venga la gente y nos diga, uy, ¿qué es lo que, sobre qué cosa decidieron o qué decisión tomaron? Muchas de las cuestiones relacionadas con el JUIS, y ya sea las revisiones o como quieras llamarlo, considera lo que existe y trata de mejorarlo, modificarlo, ver cuáles son los problemas. Es decir, siempre se trata de buscar algo sobre la base de lo que ya existe. Nosotros comenzamos desde la base de que el JUIS es una respuesta quizás no del todo adecuada. Entonces, sí, y también partimos de la base de si las preguntas eran respondidas. Entonces, la respuesta fue no. Teniendo en cuenta esto, comenzamos a trabajar. Y trabajar sobre lo que uno necesita desde un punto de vista técnico, bueno, es algo que podemos discutir. Y entonces, a partir de ahí, comenzamos a trabajar y avanzamos. Tuvimos una sesión pública aquí en Beijing, donde estamos buscando feedback o retroalimentación. Queremos escuchar lo que piensa la gente, cuáles son las ideas, qué cambios quisieran tener. Por ejemplo, Jean-Jacques, si usted nos quiere dar más aportes respecto de cuáles son sus inquietudes. Bueno, son cuestiones importantes a tener en cuenta para ser evaluadas. Y también, por supuesto, otros puntos de vista. Necesitamos esos otros puntos de vista, porque finalmente, desde mi perspectiva personal, yo no voy a hablar en representación de todos, pero si nosotros hacemos o creamos algo, no importa cómo lo llamemos, y alguien viene y nos dice, nunca me dieron la oportunidad de darles mi aporte, bueno, primero los estamos limitando, y en segundo lugar yo me sentiría como que fallé. Entonces, tenemos que asegurarnos de que la gente sienta que tiene la oportunidad de darnos el aporte y que nosotros lo tomamos en cuenta. Y si no puede aportar, al menos que tenga conocimiento de esto.
Habla, Deb. Lo principal que quiero decir es que lo que nosotros decidamos como consenso tiene que estar en el proceso. Entonces, estos son aportes para un proceso de generación de políticas que esperamos que no sea secreto. Por eso vamos a tener participación. Es importante que entendamos que la intención es que veamos los temas en forma orgánica y que generemos algo en lo que todos podamos estar de acuerdo como marco para seguir adelante. También es importante que siempre va a haber una oportunidad para recibir aportes por fuera del grupo de expertos, porque es fundamental formular una respuesta que nosotros pensamos que es adecuada para avanzar. No voy a decir mucho más de eso, pero el punto siguiente es al que voy a volver pronto. Bueno, a ver, tenemos 3 minutos. La declaración de Alak sobre el juiz dice 10 minutos, pero es suficiente decir que a lo largo de estos años Alak ha estado involucrado en las cuestiones del juiz, Sheryl Langton Orr. Nos hemos reunido con ella y hemos llegado a un consenso en Alak en sí por las diferencias que tenemos dentro de Alak. Lo que es importante es que Alak en buena medida ha insistido de que tiene que haber una precisión en los datos del juiz. Alak siempre ha insistido en que si hay cuestiones reales con la privacidad y hay instancias en las cuales es adecuado, esto es un es decir, que haya un mecanismo para las cuestiones que ahí surgen. Alak siempre ha pensado eso. Una de las cosas de las que estábamos pensando es que tiene que haber una política de juiz única. Es una de las cuestiones que planteamos primero y que expresamos. Lo central, entonces, que hay otros grupos que hablaron de esto, y el punto en el que estamos hoy es que vemos que hay algo que ocurre muy lentamente, quizás más lento de lo que nosotros pensamos, y ha habido un avance un poco más de lo que hemos pensado. Tomamos nota de lo que sucede a medida que va avanzando el tiempo y vamos a ir haciendo los ajustes necesarios. Me parece que ya no nos queda más tiempo, pero a veces, a ver, hay otro orador que tendrá ahora 30 segundos. Habla otro orador. No es una pregunta, sino un comentario a Micheli. Muchos de los conflictos relacionados con los datos del juiz nos hablan de los valores de los datos del juiz. ¿Quién utiliza estos datos del juiz? ¿Cuáles son los datos que puede usar un registratario, los que puede usar un registro, los que puede usar un registrador? Las reuniones de responsabilidad y transparencia nos mencionaron que ICANN no puede llegar a los registratarios, y esto es algo que tiene que ver también con los datos. Estoy hablando de la noción de qué es lo que hacemos con los datos. Habla Carlton. Estamos sin tiempo. Habla Michele. Usted está en la lista de correo de este grupo. ¿Por qué no pone esa pregunta en la lista? Si no le respondo muy rápido, es simplemente porque me estoy moviendo entre 2 puntos y estoy tratando de lograr lo mejor. Pero es una pregunta muy compleja que no puedo responder en 10 segundos. Habla Carlton Samuels. Muchas gracias, Michele. Ya estamos sin tiempo. Lamentablemente hay otra reunión en esta sala ahora. Quiero agradecerles a todos por haber venido, para participar. La lista de correo del grupo de trabajo del juiz está abierta. Es un grupo de trabajo abierto que tenemos aquí en At-Large. Siempre estamos abiertos a recibir nuevos participantes. Recibimos todos los comentarios que ustedes quieran hacer sobre este asunto. De nuevo, muchas gracias. Esta reunión está cerrada.